Bueno, mira, cuando hablo, voy a hablar del partido de la costa, también me voy a referir probablemente en líneas generales a lo que pasa en la costa atlántica, ¿no?
Sí.
Desde un punto de vista, entiendo que va a ser una temporada típica, básicamente por la incertidumbre que se vivió el último cuatrimestre, te diría. Usualmente, sí. Históricamente, ¿no? El 30% de las reservas en la costa se hace en el periodo del 12 de octubre y otro 30 el de 8 de diciembre, más o menos, a grandes rasgos y demás.
Sí.
Este año, cuando corría mitad de año, julio, agosto, todos los destinos de la costa, salvo los hoteles, empezaron a trabajar los particulares con algunas tarifas en dólares o con precios un poco altos.
Ajá.
A lo que a nosotros nos pareció que la costa argentina, y con todo el respeto que me merece el trabajo que hacen todos los que trabajan en esto, hace mucho tiempo que no es el único destino de vacaciones. Antiguamente, cuando, no sé, 40 años atrás, 50 años atrás, era prácticamente el monopolio del destino de vacaciones. Y yo siento que no se terminó de renovar, si bien hay un montón de emprendimientos privados espectaculares, de actividades propuestas por los municipios, ha mejorado mucho, la costumbre de la ciudadanía cambió. Es decir, antes, suponete, cuando éramos chicos, se iba 15 días, un mes, a la costa, qué sé yo. Hoy en día es muy raro que vos escuches a alguien que se va un mes a la costa, pero sí es muy normal que escuches a alguien que se fue en el año 6 fines de semana largo o una cosa así.
Sí.
Y aparte, varios destinos del interior del país han hecho un muy buen trabajo, que no tiene que ver con la costa atlántica. Digamos, Mendoza, Salta, Córdoba sobre todo. Y entonces eso empezó a generar una competencia sobre otras experiencias, o bueno, o el cambio en el uso del turista, ¿no? No,
o sea,
estamos hablando de forma despectiva, sino que hay una realidad. Hoy la gente viaja de otra manera.
Básicamente el partido entonces, de la costa o los balnearios, en realidad los balnearios en general de la provincia de Buenos Aires, perdieron esta hegemonía, vamos a decirle, de este título de únicas localidades turísticas, y bueno, están empezando a competir desde hace un largo tiempo algunos destinos de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de Mendoza, digo, todas las provincias se están llevando un poco de turismo para sus lugares, ¿no?
Sí, a ver, no tienen, digamos, si yo la veo por la positiva, no vamos a decir perdieron, sino que decís los demás destinos empezaron a trabajar muy bien, cosa que antes no hacían por ahí. Entonces, hoy vos tenés gente que se va una semana en verano a Rosario. Hace 5 años, yo te decía eso, vos me decís, yo estoy mamado.
Hoy te lo digo. ¿Y qué van a hacer a Rosario?
Bueno, Rosario empezó a laburar todo un tema de mezclar la gastronomía, la cultura, la historia de Messi, de los músicos y artistas rosarinos, y unas playitas al río, más una gastronomía y una oferta hotelera muy importante, que generan esa diferencia. Hoy, lo que salió en el mundo y acá en Argentina también es, se acabó la monotonía de destinos. Hoy queremos ir a conocer.
Uh-huh.
Antes no, sigue habiendo mucha gente que hace 40 años va al mismo balneario, en la misma carpa, y está perfecto. Ahora, hay un cambio. Yo te digo, el Partido de la Costa particularmente tiene una distancia muy buena del principal foco emisivo de turismo, tiene toda esa movida con los parques de entretenimiento, digamos, el famoso mundo marino, las termas y todo eso, que le ha encontrado una vuelta importante. Pero hoy la costa no es, hoy la costa tiene que arremangarse igual que todo el resto, y hay una competencia y sana y válida y buenísimo. Pero bueno, cuando empezaron a saltar con esas tarifas, yo lo dije en el programa, lo dije en las columnas que hago en otros medios, que me parece que en un punto hay que tener en cuenta un detalle. Para una gran parte de la Argentina, sobre todo de la línea de Rosario, Córdoba, para el norte, en más menos, ir a Florianópolis en auto o ir a Mar del Plata en auto, no hay tanta diferencia en kilómetros. Así que ojo con eso, porque Brasil es otra cosa, es un cambio de aire, es una temperatura y un clima garantizado.
Claro.
Entonces digo, ojo muchachos, porque si vos cobrás, como se llevó a cobrar $10,000 2 semanas en una casa en Pinamar, digamos, como para hablar de un techo, pero en un promedio en $100 en muchos lugares por día, una casa sencilla, un departamento sencillo, sin servicios, sin nada, Entonces digo, ojo con esto porque es un problema. Llegaron a ver carpas y sombrillas en dólares en algunos destinos.
Ahora,
y tengo los flyers que te los puedo mandar.
¿Viste cómo es esto de la oferta-demanda? Digo, si lo alquilan, lo alquilan. Pero digo, no hay... A ver, ¿cuál es tu posición sobre el papel que tienen que jugar las municipalidades, por ejemplo, las cámaras hoteleras, las cámaras de comercio, para frenar un poco esto y decir, bueno, a ver, vamos a ordenarnos un poco porque vamos a perder ante Brasil, ante cualquier otro destino?
Sí, a ver, yo creo que han laburado bien en general y con el correr de los meses, desde el pico que inició esto, se han ocupado y se han como acomodado. Yo creo que más funcionó la incertidumbre y el no saber qué hacer, porque recordemos cuando hablamos de vacaciones, que hablamos de una cuestión que no es de primera necesidad. Entonces, no podemos comparar esta discusión con el precio de la sandía o con el precio del transporte.
No, claro.
Las vacaciones son las vacaciones. Si podés, joya. Si no podés, digamos, también joya, digamos. Pero viste que a veces lo asimilamos a las discusiones de la economía como una prioridad. Y en realidad, el mercado del nicho de vacaciones turístico, es un determinado segmento tiene una capacidad de ahorro. Ojalá más gente pudiera viajar, obvio. Ojalá más gente se pudiera vacaciones, por supuesto. Pero no tiene la gravedad si no te vas de vacaciones como el hecho de una persona que tiene otra problemática económica.
Sí, claro.
Pero los municipios se han movido, las cámaras inmobiliarias se han movido, avisándole al dueño que, mira, este número no lo vas a alquilar. Entonces, lo que terminó pasando ayer fue tendencia en las redes, creo que ayer, fue la palabra Pinamar, porque Pinamar estaba mucho más vacío. Está bien, estamos a 27 de diciembre, no es un parámetro. Si vos me decís que en una semana está la misma ocupación en Pinamar, estamos en un problema, digamos, ¿no? Porque hoy, sumémosle el gasto diario per cápita, el transporte, si la nafta, lo que sea, los peajes, etcétera, hoy sale bastante, en el fondo, el número global de viajar a la costa. Y uno dice, y si uno se preparó con tiempo cuando saltaron todos estos líos de las tarifas, a lo mejor alguien se apuró y reservó pasajes a Salta en avión, y me fui una semanita a Salta, y yo creo que lo que va a terminar pasando, y se va a ver mucho en lugares como San Clemente, lugares como San Bernardo, que va a haber mucha gente los fines de semana, más o menos un día más, un día menos, es decir, del viernes al lunes, especulando con qué pasa con el clima, porque la cantidad de lluvia que estamos teniendo no es normal, y eso dice, bueno, si llueve esos lugares, ¿qué hago si llueve? Digamos, claro. El otro día me decía entrevistamos a la propietaria de un balneario en Gesell. Entonces ella dice, miren, yo creo que acá no tengo el mismo nivel de reservas, va a venir mucha gente por el día, por dos días, si llueve no sale a pagarlo, entonces... Yo creo que es un cambio de modalidad más que una cuestión coyuntural de la economía argentina. ¿Por qué te digo que es un cambio cultural? Porque el turismo sigue creciendo, el turismo va a seguir creciendo porque es un generador neto de riqueza y empleo. Entonces, si hoy no van a la costa, no pasa nada, porque todavía, bueno, no pasa nada. No está bueno, ojalá hoy llegue más gente.
Pasa para los costeros, pero no pasa nada a nivel macro.
Claro, claro, correcto. ¿Habrá que laburar mejor, cosa que se está haciendo en muchos destinos? Sí. ¿Habrá que profesionalizar las áreas de desarrollo de producto, los incentivos a las pymes? Porque recordemos que el turismo es un gran conglomerado de pymes. Digamos, el turismo es una industria, comparativamente a otras, donde no es que tenés, sí, mirá, hay un monstruo monopólico que es el único que hace yerba. Ni a palos, estás totalmente lejos de eso. Son todas pymes, muchas veces familiares, que son agencias de viajes, el dueño de los jueguitos de la peatonal, el dueño de un pequeño hotel, un guía de turismo, el que tiene una combi que lleva y trae turistas, el taxista, digamos, hace toda la línea, sumo la gastronomía, hace toda la línea de servicios que rodean al turismo y son todas pymes.
No, además, entonces, es como el dominó, ¿viste? Porque el dominó cuando parás las fichitas y la empujás, porque una casa de ropa que vive, por ejemplo, del cliente que tiene un hotel. Ese derrame, esa distribución de la guita que queda ahí dando vueltas en el pueblo.
Sí, sin duda. Y también, ojo, hay un montón de jugadores muy chicos. Yo recién te contaba el caso de Rosario, ¿no?
Sí.
Pero hay un montón de jugadores muy chicos como destino que por ahí, obviamente los entrevistamos y escuchamos sus experiencias, que también se pusieron a trabajar. Entonces, el problema no es que la costa hace mal las cosas, es que se avivaron todos, como dirían en la calle, y todos están haciendo un trabajo. Entonces vos tenés, no sé, Tapalqué inauguró termas, Saladillo tiene una propuesta para los fines de semana. Bueno, Tandil ya está a años luz de muchos.
Sí.
Tandil. Entonces llega un momento donde yo fui a conocer Tandil y después te digo, che, escucha, ¿no querés ir? ¿Sabes? Te cuento, llego a mi casa, te cuento, che, Tandil espectacular, anda a conocer. Y vos vas. Y el boca a boca y esta nueva modalidad de irse 6, 7 fines de semana en el año, que en el fondo terminan sumando 20 días, es mucho más atractivo en el sentido de despejarte, desenchufarte y sobre todo conocer. Entonces vos tenés muchos pueblos en la provincia de Buenos Aires trabajando muy bien. Por supuesto la Patagonia, que es un destino que antes de verano era mucho más de mochilero y ahora es un público familiar que te alquila un auto, que se alquila una part, que gasta un poco más de lo anterior. O sea, antes Bariloche, Esquel, era onda mochilero, low cost. Y ahora tenés familias enteras viajando a conocer Bariloche. Sí. Mendoza ni hablar, pero yo te conté Rosario. Paraná también es un laburo muy bueno. Corrientes Capital es un laburo muy bueno. Entonces vos vas, estás un fin de semana, tenés buena hotelería, tenés buenos restaurantes, alguna que otra actividad cultural, una playita tranquila. Y ahí es donde yo te digo, bueno, lo que sí veo que me preocupa a futuro es que la costa como su totalidad, digamos, como un producto entero, le falta como una renovación. Es decir, ok, mejoramos los servicios, que muchos lo hacen, por supuesto que no estoy dando una mala nota, pero digo, hay que ponerse a tiro porque la playa por sí sola no es garantía de que vos tenés lleno. Digamos, vamos a hablar de Mar del Plata, que es el emblema, una de las potencias turísticas de la Argentina.
Necesitamos, está lleno. Necesitamos un valor agregado diferente al recurso natural que ya lo tenemos, ¿no?
Exacto.
No, hay que ofrecer algo más, hay que ofrecer teatros, hay que ofrecer cine, hay que, no sé, algo. Algo que te Mirá, diga, como vos decías, ¿no? Cuando te toca un día de lluvia, ¿qué haces?
Sí, ese es el principal problema que tiene toda la costa argentina, ¿no? Y la costa uruguaya lo mismo. Pero bueno, Mar del Plata sabemos que es un monstruo, okay. Pero Mar del Plata en invierno trabaja mucho también. O sea, el bajo de Mar del Plata es muy alto por un montón de factores y por un montón de razones. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es el desafío hoy del que dirige la parte de turismo en el Partido de la Costa y sus vecinos? Porque en el fondo el turismo es una industria cooperativa, es decir, si yo tengo un hotel en San Clemente y vos tenés otro hotel en San Clemente, en cierta forma vos no sos mi competidor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr que el turista venga a San Clemente.
Claro.
Porque si el turista va a Tapalqué, es un resultado de suma cero, es decir, perdimos los dos.
Claro.
El problema es cómo hacer para que venga más gente. Es decir, hay más conexiones de micros, está bien la terminal de micros. Una cosa que plantean tanto el Partido de la Costa, tanto Pinamar, tanto Villa Gesell, ¿cómo puede ser que toda esa línea de cosas no tenga vuelos en verano? O sea, ¿cómo no hay un vuelo en verano?
Cuando los tuvimos, cuando los tuvimos, porque yo recuerdo en los 90, fines de los 90, había vuelos a Santa Teresita.
Sí, sí, correcto, y había, y digamos, lo que se llama el aeródromo, el aeroparque, el aeropuerto,
aeródromo.
Entre Pinamar y Gesell también, pero digo, ¿cómo el Parque de la Costa no tiene en temporada algún vuelo? Bueno, tiene que ver con el tema de la política aerocomercial de la Argentina. Entonces, un santafesino está más cerca del Porto Alegre que del Parque de la Costa, del Partido de la Costa. Entonces, ahí está el tema. Uno tiene que entender que el turismo es dinámico, que el turismo es aspiracional. Es decir, yo ya que voy de vacaciones quiero darme un gusto. Bueno, me contrato un hotel mejor. Quiero un hotel lindo, limpio, que me atiendan bien. Voy, pago para que me atiendan. Digamos, hay toda una cuestión que hay que verla desde se llama la industria de la hospitalidad. Hay que verlo como algo positivo. Yo en Buenos Aires vivo en una casa de dos ambientes, de contrafrente, horrible. Bueno, voy a Santa Teresita, quiero un hotel, o un apart, o lo que sea, con colchones nuevos, sábanas limpias, con una linda pileta, es un lujito que me doy. Bueno, hay que entender que todo tiene que tender a subir, no podemos seguir pretendiendo que venga un turista determinado si tenemos, a veces, en muchos destinos de Argentina, hoteles que son dignos de una película de Almedy Porcel. Entonces decís, viste, con todo respeto, pero no. También tiene que ver con una coyuntura económica, con que no es que el hotelero es malo, sino que renovarte un hotel vale mucha plata, etcétera. El esfuerzo es la promoción y la cantidad de actividades. Creo que yo te lo conté en alguna otra salida al aire. Yo fui en Estados Unidos a la capital nacional del Alcaucil. Y vos decís, ¿Qué? Sí, la capital nacional de la Caucilia. ¿Y dónde queda? Y en el camino entre Las Vegas y San Francisco, en la mitad de la nada. Pero de la mitad de la nada, sí, un pueblito de nada que vive de la industria del Caucil. Vos podés pasar el día ahí. Entrás, hay un monumento al Caucil, hay un museo del Caucil, está lo que sería el CONICET del Caucil norteamericano, está ahí. Hay un spa que te hacen tratamientos con Caucil y derivados del Caucil, y así hasta que te hartes y pasas todo el día ahí. Claro. Entonces decís, ¿el lugar está bueno? ¿Es lindo? No. ¿El lugar tiene playa? No, está en la mitad del desierto. Pero tiene una propuesta de contenido atractiva que hace que el tipo, los micros, los turistas pasen un día ahí. Imagínate la cantidad de productos que podrían desarrollarse o de cosas que podrían desarrollarse alrededor de una excusa que puede ser un producto, puede ser un alfajor, puede ser un choripán, puede ser un salame, puede ser cualquier cosa. Pero tiene que ver con la creatividad del contenido. Es una industria de contenidos el turismo. Es decir, sí. La respuesta es, ¿qué hacemos en San Clemente? Uy, en San Clemente tenés para hacer todo esto. A, B, C, D, bueno, cuanto más letras llegue el abecedario de cosas para hacer, mejor propuesta turística vas a tener y menos dependiente del clima. Es decir, obviamente San Clemente anda muy bien, han hecho todo el desarrollo en el Parque de la Costa con todos esos parques temáticos o de atracciones, está el laberinto, están todas estas cosas. Está buenísimo y me parece que está re piola. Probablemente no sé si está bien promocionado, no sé si está bien encauzado el público al que apuntan, digamos. Un montón de preguntas que hace una persona que labura en marketing,
sí, claro,
turístico como yo, que digo, bueno, a ver, veamos dónde estamos, dónde están parados, cuál es el incentivo a que yo ponga uno. Yo quiero invertir, quiero poner un hotel. ¿Por qué me decido ir a San Clemente y no ir a Carilo? Suponete. Y ahí está el key de la cuestión. Y cuando vos hablabas del derrame, antes algo muy interesante, es, en algún momento entrevistamos al presidente del Instituto Fueguino de Turismo.
Sí.
Entonces, el ciudadano promedio de la isla, ahí de Tierra del Fuego, de Ushuaia sobre todo, protestaba mucho por el turismo. Cuando pasó la pandemia, todo el comercio pidió por favor que se abra el turismo.
Claro.
Porque el ferretero vio que vendía más cuando hay turismo porque se rompen más cosas o hay que arreglar más cosas. El kiosquero vendía más cigarrillo, más Coca-Cola, perdón, la marca, más golosinas. Y el de la zapatería de la vuelta de la peatonal, siempre que había turismo vendía más pares de zapatos.
Claro.
Entonces ahí es donde está el foco también de que si yo tengo una carnicería en San Clemente, yo también tengo que preocuparme por atender bien al turista, porque no es menor que haya buenas carnicerías, buenas verdurerías, buenos supermercaditos. ¿Por qué? Porque el tipo que va 15 días a San Bernardo va a cocinar más de un día, ¿no?
No, además el que queda viviendo en ese pueblo turístico, como lo estamos nosotros, digo, va después con la plata que hizo durante la temporada, va a comprar a esa carnicería. Es muy muy difícil de cuantificar el alcance que tiene la economía del turismo. Es muy difícil.
Mira, en el sentido de ver cuánta plata es difícil. Ahora, por la negativa, es decir, si no tuviera esto, ¿qué sería de este pueblo?
Ahí,
o sea,
sí.
¿Existiría San Bernardo si no fuera por el turismo? No, ¿alguien, claro, hubiera plantado una banderita para ponerlo ahí? No, porque en el mismo territorio, 500 kilómetros para el oeste, no hay nada.
Claro.
Entonces, existe por eso, por algo. Bueno, ahora hay que como buscar una vuelta de tuerca, entender al distinto tipo de público, entender que no toda la playa, no todo el borde costero puede estar ocupado por carpas, sino que tiene que haber accesos públicos, accesos para discapacitados,
uh-huh,
accesos para mascotas y distintos tipos de públicos que tienen distintos tipos de requerimientos. Todos estos destinos que hablamos son destinos que tienen un perfil familiar difícil de repetir, es muy bueno. Vos podés ir con chicos y sabés que no hay problema. Vos podés ir, digamos, no hay problemas de inseguridad. Mirá todas las cosas buenas que tenés, que por ahí no están probablemente no están promocionadas como tal. Vos sabés que va de noche a la peatonal de San Bernardo o a la peatonal de San Clemente, no pasa nada. Nadie te va a robar, no pasa nada. Claro. Literalmente no pasa nada.
Sí.
Bueno, ¿cómo hacemos para que esa persona que viene salga de la porque lo que yo creo que cambió en Argentina los últimos 20 años, probablemente, sí, 20 años, que es un cambio mundial del turismo, es que la gente le escapa a la monotonía. Es decir, yo quiero experiencias, esa es la palabra. Quiero hacer una caminata por una reserva, quiero andar en bicicleta por el Parque Nacional o Parque Provincial de San Clemente, quiero ir en kayak por un río, no sé, ¿viste? pero creo que le escapa la monotonía de ir todos los santos días a la playa a hacer exactamente lo mismo. Y ahí está el desafío de los destinos de la costa.
Cambió el descanso por la experiencia, básicamente.
Sí, no tengo ni duda.
Porque ya no
me vengan a plantear.
No se va a descansar, ¿no? No se va a tirar. No te vas a tirar en una reposera para descansar exclusivamente. Si tenés que hacer una caminata, si tenés que hacer algo con esfuerzo físico, lo haces porque te descansa la mente, me imagino yo, no sé. Es la experiencia.
Por ejemplo, mira, vos tenés todos esos destinos, desde ahí hasta más al sur también, fueron fundados por visionarios de tipos que se pusieron a matar las dunas de arena,
sí,
con árboles, como Pinamar, como Gessel. Carlos Gessel en Villa, sí, Gessel, en Miramar lo mismo. Decís, esa historia de un tipo, porque hay que ser loco para ir a plantar pinos a la costa hace 100 sí años, eso y... mismo tiene que ser un museo, que vos veas que había un tipo con un espíritu emprendedor y aventurero de armar una cooperativa eléctrica para que haya luz en San Bernardo. Estamos hablando cuando ella había que llegar en, no sé, en un día de viaje. Y ahí también, eso también es una experiencia, digamos, un museo, una muestra, actividades artísticas. Y por favor, no me vengan a responder que ir al casino es una experiencia, porque no me gusta en lo más mínimo.
Claro.
Siempre me pareció como que no es un atractivo turístico. Digo, y otra cosa es que los comercios estén bien atendidos, que los comercios estén limpios, que tengan la mejor cantidad y forma de pago, y no que el porteño o el tipo que vive en una gran ciudad vaya ahí y haya las mismas cosas en oferta, viste, remeras y zapatillas truchas, y no, paren muchachos, eso les baja la línea, les baja la calidad.
Claro, productos regionales, productos, otra cosa.
Totalmente. Sí. Hoy el turismo es una industria aspiracional, es una industria de glamour, el turista está muy informado, no es tonto, es decir, no le vas a vender gato por liebre, entonces, y en buena hora, porque eso te expone o te exige levantar la vara, y cuando vos levantás la vara, todo es redundante en lo positivo. Vos no podés seguir teniendo clubes de pesca que tienen un muelle de madera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un peligro. Entonces, el muelle de madera tiene que ser un lugar pilas, bien hecho. El golf, otro deporte que llena los destinos de verano. O el deporte en general, porque podés hacer campeonato de cualquier cosa. Los destinos que tienen cancha de golf. La cancha de golf le sigue dando turismo todo el año. Y no importa si es en la mejor cancha de golf de Bariloche o un tradicional club de golf de la costa, como hay en Santa Teresita, que sí, es muy bueno, ¿no?
Sí, sí, en Santa Teresita.
Bueno, y ahí tenés en el deporte otro gran vendedor del destino, porque vos podés jugar al golf en julio, en agosto o en enero. Y vaya que sí pasa que la gente va a jugar. Entonces, miren que hay destinos que hicieron muy buenas cosas. Les dije Tandil, les dije, bueno, siempre nombro el caso de Terma de Riondo.
Uh-huh.
Y muchos destinos chiquitos, incipientes, que tienen por ahí baja promoción por ahora, porque son destinos de 15.000 habitantes, pero le metieron fichas al turismo y empezaron a generar otro tipo de cosas. Pero lugares que antes eran impensados, como Rosario, hoy Rosario es un destino, digamos, relanzaron ahora nuevamente la ruta temática de Messi, de los artistas rosarinos. Entonces hay gente que vos decís, ¿cómo que va a Rosario en verano? Y vos te imaginás 50 grados de calor y humedad. Está bien, pero rehabilitaron toda la costa, hay lanchas que te llevan hasta las islas y vos tenés paradores. Y sí, ¿y por qué no? Eso es lo que yo creo que hay que pensar de forma fuera de la caja, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Leandro, gracias por la comunicación. Si te parece, todos los jueves a las 12 del mediodía hacemos un segmentito, ¿te parece?
Perfecto, dale.
Dale, te mando un abrazo. Gracias.
Gracias, Pablo.